en el Día de los Santos Inocentes. Parte una nueva semana aquí en Terapia Chilense de Radio Duna. Mis interlocutores no tienen nada inocente y es por eso que están aquí, digamos, por no tener inocencia. Bienvenido al programa, Andrés Benítez y Arturo Fonten.
¿Cómo están? Muy buenas tardes.
Estimados amigos, todo indica que las cifras de la pandemia tienden a no a contraerse, pero sí a disminuir el ritmo al cual estaban creciendo. Entiendo que si veníamos creciendo en la semana pasada más o menos a un 10%, hoy día el ministro mostró satisfacción porque el crecimiento se había ralentizado, estábamos en rangos de 3-4%. Hay problemas en algunas comunas, desde luego, no todas las situaciones homogéneas a lo largo del país, hay regiones que están más complicadas que otras, pero en general la sensación era de que este retorno a la fase 2 parece que había generado algunos efectos ya. Sí, ¿qué opinas al respecto?
Es interesante lo que tú dices, que está muy disímil la situación a nivel país, ¿no? Obviamente aquí siempre lo que manda es la región metropolitana, pues mucha gente, pero ponte que la tasa de positividad, ¿no es cierto?, que subió a 8 a nivel nacional, llega a estar en 21 en el sur, 5 en Santiago, 14 en algunas comunas del norte. Hay comunas dentro de la región metropolitana, la comuna Maipú está muy mal.
Sí, está complicada Maipú.
Entonces, hablar del país en general está siendo difícil, digamos, por decirlo menos, ¿te fijas? Uh-huh. Pero es cierto que al menos en la región metropolitana se vio una baja en el aumento de casos, al 3% y veníamos del día. Ahora, ¿qué va a significar esto? No sé, pero de alguna manera es una buena noticia para lo que estábamos observando.
Es una buena noticia para lo que estábamos observando y es una buena noticia para saber si vamos a tener o no vamos a tener la posibilidad restringida que sea de tomarnos vacaciones en los meses de enero y febrero.
Sí, la subsecretaria dijo dos cosas que a mi juicio son bien interesantes. Dijo que el próximo 4 de enero, cuando se anuncie el plan verano, probablemente a esa altura, iban a incorporar dos conceptos que son interesantes. El primero dijo certidumbre, en el sentido de que le iban a poner plazo a las restricciones, de manera que la gente pudiera programarse, ¿te fijas? Es decir, vamos a estar en estas restricciones hasta tal el 15, supongamos, ¿no? Que eso hace que cambie todo el panorama, porque tú te puedes planificar o no, ¿te fijas? Claro. Y lo otro, que iban a usar más el concepto de libertad, en el sentido de que se iban a permitir más actividades, incluso estando en fase 2 o 1, la que estemos, porque ya habían aprendido que esto de generalizar, supongamos, por ejemplo, ella habló de las actividades deportivas, que ya habían entendido que las actividades deportivas individuales o de a dos, no tengo idea, no generan un gran riesgo en la población y, por lo tanto, aunque estemos en una fase muy restrictiva, se van a permitir, ¿eh? Se ha hablado mucho del comercio, de que no se va a cerrar el comercio totalmente, se disminuirán los aforos. De todas formas, yo creo que estos son conceptos bastante claves, porque es cierto que hemos aprendido y es cierto que plantear un cierre total, que no está a la vista aparentemente, sería una locura. Eso me parece a mí, por lo menos.
¿Y cómo observan ustedes la conducta de la población frente a esto? O sea, ¿esto se ha cumplido o no se cumple mucho? Porque la sensación que tiene uno es que por lo menos las generaciones jóvenes están cumpliendo muy poco.
Muy poco, pero la movilidad en Santiago bajó bastante.
Sí, bajó. Ahora, bastante, Andrés, un 20%, ¿no?
Entiendo que el fin de semana llegó al 40%, pero puedo equivocarme.
Ah, ya, ya.
Uno tiene una observación puntual, yo no puedo saber lo que pasa a nivel de Chile, pero me da la impresión de que hay mucha gente que se quedó en Santiago y que está pensando quedarse, O sea, se supone que no hay movilidad interregional, ¿te fijas?
Sí, pues...
Y eso, o sea, debería, o sea, disminuir.
No le queda otra que quedarse en Santiago.
O sea, eso debería disminuir mucho la congestión en las playas, por ejemplo.
Por ejemplo, pero también hoy día se hizo una aclaración que es interesante, que yo creo que mucha gente no entiende, y respecto a los jóvenes, que no están permitidas las fiestas de toque a toque. Tú sabes que había una confusión, yo creo que un malentendido interesado, ¿sí?, de gente que decía, bueno, pero si yo me quedo en una casa,
claro,
de 10 a 5 de la mañana, no estoy infringiendo el toque que hay. Hoy día aclararon
que sí, no pueden quedarse infringiendo.
Que en el fondo que los únicos que pueden quedarse en la casa son los que viven ahí, claro, y no los otros.
¿Eh? El fin de semana tuve oportunidad de leer un artículo que no es muy reciente, ¿eh?, debe tener unos dos meses, de un economista que se llama Branko Milosevic, en Letras Libres, y decía que poco antes, por ahí por el estallido nuestro, como en octubre, noviembre del año pasado, se había hecho un estudio para saber cuáles eran los países mejor preparados para resistir una pandemia, y que ese informe, en el cual participó la unidad de inteligencia del Economist y no me acuerdo qué otro think tank, a nivel mundial, muy prestigioso, digamos, llegó a la conclusión que los países mejor preparados para una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo eran Estados Unidos, el Reino Unido y los Países Bajos. Probablemente sean los tres peores desempeños. O sea, pocas veces se ha hecho un informe, digamos, tan extraviado.
Y con tanta inteligencia.
Claro. Y la tesis general del artículo era que Occidente no tiene vuelta, digamos, en este asunto, digamos, porque, a ver, hay algo en la cultura política de Occidente, en el deterioro del principio de autoridad, en el individualismo, que es propio de la cultura occidental, que hace imposible la disciplina social en contextos como estamos requiriendo hoy día, digamos, y que en cambio las naciones orientales, sean de matriz totalitaria o sean de matriz no totalitaria, pero las sociedades orientales sí han sido muy, o sea, tienen mucha disciplina social, y ponen, por ejemplo, el caso de, no sé, de Japón, el caso de China, el caso de Vietnam, el caso de Singapur, el caso de Malasia, que han sido, en general, bastante más exitosos, no solamente en contener la pandemia, sino también en erradicar el virus, en muchos casos. Es un artículo que te deja pensando, ya.
Y la diferencia estaría, claro, en la mayor autodisciplina de los asiáticos.
Autodisciplina, o sea, es una pelea entre individualismo y colectivismo, en el fondo. Yo casi me convertí en chavista el fin de semana. Estuve a punto.
Sí, antes que tuviera.
Sí, pero tú pensarías que un individualista racional de largo plazo, con visión de largo plazo, por sí mismo debería preocuparse de tener autodisciplina en esto.
Sí, pues, pero a Occidente no le ha ido muy bien en esto, güey. No le ha ido bien a Suecia, no le fue bien a Alemania. Bueno, no hablemos de Estados Unidos y el Reino Unido. Son pocos los países occidentales, digamos, que se han salvado.
Sí, pero no veo dónde el individualismo ahí es un individualismo corto de miras, digamos. Visión de largo plazo, no, porque si tú tienes instinto de autopreservación y visión de largo plazo, deberías tener autodisciplina, pensaría uno,
pero llévalo en términos empíricos, digamos, a las sociedades occidentales.
Yo, por eso es que me parece a mí que es más bien un tema de falta de autodisciplina, simplemente, no tanto individualismo, sino de
actitud ponle espontánea, el apellido que quieras.
El valor, digamos, de la espontaneidad,
ponle el apellido que quieras, pero hay algo ahí.
Un poco el hago lo que me da la gana, digamos, más que...
Pero mira, yo he estado, bueno, llevo una hija mía que vive en Los Ángeles, Estados Unidos, y he estado con otras personas que han venido de vacaciones a Chile, para mala suerte de ellos a esta altura, porque mira, con lo que se encontraron, ¿no? Pero me decían que, si bien en Estados Unidos ha habido mucha libertad en términos de que hay restricciones a todo tipo de eventos, pero la movilidad individual no se restringió. A ellos les impresionaba porque me decía una persona de que la gente allá, y a propósito del individualismo, se ha preocupado mucho, sí, de tener un grupo de referencia con quien juntarse. Es decir, ellos no van a eventos más donde hay más de 10 personas, no van si no los conocen, es decir, si no saben cuál ha sido su comportamiento en la pandemia. Yo creo que en Chile eso es muy relajado. O sea, la gente visita y va a eventos que, aunque sean chicos, de distintas... O sea, uno no tiene un grupo de referencia acá, sino que tiene muchos grupos, sobre todo los jóvenes, que estos carretes, no sé lo que se llaman, se van cambiando de un carrete a otro.
Claro, tú no sabes eso, la historia de los que están, claro, ahí.
Tiene algo que ver con lo que habla Arturo, de que también hay una mirada individual responsable, de decir, ya, yo soy libre, pero me voy a cuidar. Creo que eso ha fallado un poco acá.
Ahora, no, si tú estás poniendo como ejemplo los Estados Unidos, estás poniendo probablemente el país que peor lo ha hecho, ¿ya?
Sí, pero por distintas razones. Yo creo que las políticas públicas americanas...
Sí, pero por alguna razón es que el barco, o sea, el barco se está llenando de agua, digamos. Sí. A lo mejor no es por eso, digamos, pero está llenando de agua, digamos.
Dentro de Estados Unidos, las personas responsables siempre usaron mascarillas, siempre se juntaron con poca gente, dentro de un ambiente de libertad muy grande, distinto al de acá. Acá te prohibían todo. Y el comportamiento no mejoró
sí,
mucho.
Sí, pero me estás queriendo decir que hay manchas de puritanismo en medio de la orgía general. Yo estoy mirando el bosque, tú estás mirando, digamos, a los puritanos, digamos, del norte de Charlottesville.
Bueno, pero en este programa tú siempre has estado a cargo de mirar el bosque. Nosotros somos como los que estamos en medio de las ramas, pues. Oye, yo puedo mirar ramas. Bueno, pero la otra noticia del coronavirus, antes de salir de este tema, es que aparentemente recién en febrero se va a aprobar la vacuna de Oxford.
Yo tengo otra información.
No, que Londres la va a aprobar muy luego, aparentemente, es Inglaterra, ¿no?
Así, lo que yo leí es que estaría aprobándose esta semana en Inglaterra y que podrían estar empezando a vacunar la próxima semana.
Con esa vacuna,
con la vacuna de Oxford.
Yo mirando esa información me metí a la prensa norteamericana y la última información que salió hoy en el Wall Street Journal es que dicen que en febrero estaría la Oxford aprobada.
Por Estados Unidos.
Ahora, la otra vez en Estados Unidos.
Claro.
Y Chile seguía mucho por la FDA.
Por,
¿no?,
ese criterio.
Ahora, es muy importante la de Oxford, que hemos hablado otras veces, es una dosis y hay una capacidad de producción muy grande. O sea, dicen que hay cerca de 400 millones de vacunas ya producidas, porque aquí está detrás Bill Gates, un montón de gente. Esta es la que se va a producir en dos laboratorios, uno argentino y uno mexicano, por un esfuerzo que hizo Slim, ¿no? Exacto. Esa vacuna va a estar con gran disposición.
Sí, la otra ventaja que tiene es que no requiere estar a 70 grados bajo cero como la Pfizer.
Tampoco.
Entonces,
la Moderna ya tiene que estar así.
Sí, la Moderna también es de fácil, pero no tenemos. Ahora, nosotros no hemos comprado Moderna nosotros.
Me impresionó a mí porque le achuntamos harto, pero no a la Moderna.
No a la Moderna, cuando era la que iba punteando desde muy el comienzo, lo comentamos muchas veces en este programa, pero tal vez había algún tipo de restricción que hizo que Chile no comprara. Pero en todo caso ya hay que decir de que Chile está bien situado en materia de vacunas. Yo creo que aquí el presidente Piñera estuvo a la altura de lo que se espera de él, ¿no? O sea, realmente aquí hubo un caso de buena gestión, me parece.
Sí, me impresionó en ese sentido la columna de Carlos Peña el domingo, ¿la vieron, no?
Sí.
Que hablaba de la resiliencia del presidente, en el sentido de que a lo mejor en esta etapa de las vacunas se va a lucir, digamos, cualquier lo que hace mejor. Se dice que administrar esta cosa, bueno, ya se vacunaron más de cerca de 9.000 personas en Chile, que es el personal de salud. Ahí, supuestamente, a partir de enero empiezan a llegar más cantidades de vacunas y va a llegar la China ya. Yo no sé nada de la China. ¿Está aprobada esa vacuna?
No, la China, te digo, a mí me da mucha inquietud, digamos. No está todavía a la altura de las otras tres más importantes, la Pfizer, la Moderna y la de Oxford. Pero en todo caso, yo creo que Piñera, más allá de lo que se pueda decir sobre sus características psicológicas, personales, políticas, qué sé yo, aquí hay un hecho objetivo. Yo creo que en esto lo ha hecho muy bien. y podemos estar tranquilos en el sentido que somos uno de los países que está mejor preparado para este tema de la vacuna. Hay que pensar que empezamos a vacunar en una pequeña dosis, pero empezamos antes que la Unión Europea,
digamos. Subió 3 puntos en las encuestas, no es menor.
Oye, Piñera va en 17. No, pero sabes que yo estaba mirando y Piñera está en 17%, si llegó a estar en 9%.
Pero sí, ¿no? Sí, es impresionante. O sea, es un baño de popularidad que está dando.
Un baño en un plato hondo. Bueno, pero yo creo que más allá del tema popularidad, lo real es que los chilenos podemos tener una cierta sensación de tranquilidad que no tienen otros países de América Latina e incluso de muchas otras partes del mundo. O sea, nosotros tenemos un túnel, estamos todavía en el túnel, la cosa todavía está muy dura, pero sabemos que en un cierto número de meses, o sea, a mitad del próximo año, vamos a tener una suficiente cantidad de gente vacunada como para tener ya un freno, una inmunidad de rebaño, digamos.
Tal cual. Oye,
y eso es mérito de Piñera, yo creo que hay que decirlo, así como lo hemos criticado otras veces en esto, creo que hay que ser franco y decir que lo ha hecho muy, muy bien.
Un mínimo reconocimiento. Oye, hablemos de los precandidatos presidenciales de la centroderecha, sobre todo. También podemos hablar de los otros, digamos, pero hay más que nada en la centroderecha, puesto que la reciente encuesta CADEM, que se dio a conocer hoy día, sitúa bastante bien entre los candidatos del sector, tanto a Sebastián Sichel como a Evelyn Matthei.
Es
sorprendente, para mi gusto.
Sí, me estaba hablando yo con Roberto Isikson porque me llamó la atención y me dice que efectivamente, a mí lo que me sorprende es lo bajo que sale Lavín. O sea, bueno, la erupción de Sichel es muy interesante, pero Lavín está tercero, si no está la materia está segundo. O sea, sorprende Sichel, que está muy bien, y sorprende Matthei, que está es muy firme. Matthei lidera si es que no va José Antonio Kast. José Antonio Kast le roba muchos votos y ahí queda Sichel arriba, ¿no?
Claro.
Pero me decía Roberto que efectivamente la paradoja que muestra esta encuesta es que Lavín podría perder una primaria en la derecha, pero es el único candidato de derecha que podría ganar la elección presidencial, ¿te dije?
Sí.
O sea, se da esa dualidad de que Lavín es menos querido en la derecha que en el resto del país, parece.
A mí la impresión que me da es que esto, bueno, yo no sé cuán representativo realmente primero es este estudio, ¿no? Un estudio de panel, ¿no es cierto? Hay que tomarlo con cautela. No apareció cuánta gente no quiso contestar la encuesta. Me parece que no estaba ese número, no me pareció claro ese número, por lo menos no lo vi. A lo mejor estaba y se me escapó. Pero en todo caso, hay que tomarlo con cautela, no es un dato así muy muy firme. Además, la gente que dice que va a ir a votar en una primaria no sabemos si en definitiva son los que van a ir a votar. O sea, también ahí hay un otro factor de duda, ¿no es cierto?
Sobre todo en Chile, que las primarias no es un mecanismo todavía muy, muy extendido ni muy legitimado.
Claro, y no sabemos el estado de la pandemia, y una cosa es marcar en el computador si voy a ir, otra cosa es levantarse y salir de la casa y
ir efectivamente.
Efectivamente, entonces, bueno, pero dado esa cautela, en todo caso el estudio es muy interesante. A mí me parece que la conclusión es que Lavín diseñó su estrategia como si no fuera a haber primarias, como si él ya fuera el candidato de la derecha, y entonces apuntó desde el inicio de su campaña, porque ha estado en campaña ya hace un tiempo, para conseguir el voto de centro, el voto moderado, el voto, digamos, no del corral, por así decirlo. Y esa es una estrategia que normalmente, si es que hay primaria, conviene una vez que ya tú estás ungido, por así decir, por
el sector. Claro, cuando tienes la nominación en el bolsillo.
En el bolsillo, ya estás protegido, por la espalda está protegida, entonces te corres al medio, ¿verdad?
Bueno, tanto es así, Arturo, que a mí en algún momento, sobre todo cuando él se declaró socialdemócrata, que después él redondeó mejor la idea, digamos, pero inicialmente cuando sale la figura de Lavín como paradigma de una política socialdemócrata, yo pensé que se me cruzó por la mente, digamos, que a lo mejor Lavín quería ir a la papeleta directamente y no pasar por una primaria.
Yo pensé lo mismo.
O sea, pensar que eso suponía, digamos, tener que renunciar a la UDI, desde luego, claro. y alejarse de la primaria de Chile Vamos para intentar representar a un arco político más amplio.
Mira, tan es así que incluso en ese momento él no dijo yo quiero convencer a mi sector, como que no, por lo menos eso no salió muy destacado, más bien dio la impresión de que era una decisión individual. Yo ahora soy socialdemócrata, fue como una decisión personal de él. Daba toda la impresión de que él estaba hablando a un electorado de centro y que simplemente se iba a saltar, como tú dices, la primaria, el sector de la derecha. No le estaba hablando al votante de derecha, lo dio por seguro. Y ahora se ve el costo que esa estrategia obviamente tiene, porque entonces claro. Tiene las espaldas sin proteger, se le ha metido la Evelyn Matthei fuerte, ella olfateó eso obviamente y por eso se lanzó. Y entonces dentro de la derecha da la impresión de que la primaria la podría ganar la Evelyn Matthei, más que Lavín, en cuyo caso se le enreda completamente el panorama. Ahora, claro, por otra parte, lo de Sichel, mira, a mí lo de Sichel...
¿Te sorprende o no?
Mira, sí y no. Me sorprende, sobre todo me sorprende la presencia que tiene en el sector, entre los que dicen que irían a votar a una primaria de la derecha. Eso me llamó mucho, me impresionó. No tanto su popularidad fuera, porque este es un hombre que desde el ministerio hizo una labor muy visible, fue a muchos programas de televisión, fue a muchos matinales, lo hizo mucho brillo.
Tiene muy buen rating.
Tiene muy buena capacidad de explicar, explicó gran parte de los programas que el gobierno estaba desplegando para combatir la pandemia con mucha lucidez, en una forma muy, muy práctica, muy concreta, con mucho conocimiento de causa. Me parece que hizo una gran labor y por eso cuando salió, si ustedes se acuerdan, era el ministro mejor evaluado.
Claro.
Y después desde
el banco... Pero era una paradoja, ¿no?
Que claro, lo sacaron y fue muy criticado porque era el ministro mejor evaluado en las encuestas. Luego él del Banco del Estado mantuvo esta visibilidad, se la arregló para hacerlo. Entonces, a mí me parece que es una carta política muy interesante que ha emergido y que tiene proyección, sin duda.
Bueno, y entendí, yo entendí mejor, digamos, por qué el sector que más resiste el liderazgo de Mario Desbordes en Renovación Nacional echó su nombre a correr, digamos, para... No sé si para parar, pero para tener más alternativas frente a Desbordes.
Claro, y se ve como una alternativa mucho más competitiva.
Tiene que pasar cosas. Primero, Mario Desbordes no tiene un gran desempeño en encuestas.
No,
mucho mejor Sichel. Pero ahora RN le tiene que dar la pasada a Sichel. No está tan claro. O sea, se fijaron ahora un Consejo Nacional, están pidiendo libertad de acción... algunos parlamentarios, pero no. Sichel tiene popularidad, pero le puede pasar lo mismo que en el gobierno, que lo dicen abajo,
es decir. Sí,
claro, o sea, tienen que permitirle participar en la primaria, digamos.
Claro.
Exacto.
Es muy difícil, exacto. Porque la orgánica del partido parece que la maneja, tiene mucho más llegada Desbordes que Sichel.
En la militancia. Con estos números, capaz que RN se entusiasme.
Exacto.
Idea.
Sí. ¿Y ahora, cómo ven ustedes a Evópoli en esto?
Evópoli está bastante bajo, ¿eh?
Yo no lo veo mucho, ya.
Evópoli, bueno, Felipe Kast queda muy, muy abajo, salvo que desaparezca la Matthei, pero en general tiene, en cuando corren todos, tiene un 3% de las preferencias, o sea, es muy... Me pareciera ser que su tiempo, sin embargo, el otro caso, José Antonio, marca bastante.
Es un pedazo de la derecha, sin duda.
Sí, sin duda. Si sale él, la Matthei crece mucho, ¿no? Que es la UDI, digamos, apoyada por ese supuesto sector más duro. Pero me parece súper interesante lo que dice Arturo. O sea, Lavín sí planificó esto sin primaria y pareciera que hizo eso porque se fue a capturar el voto fuera de la derecha, que es lo que tradicionalmente hace. Hoy día está en un problema.
Está en un problema bien serio porque no es fácil desandar esa estrategia, modificarla. ¿Cómo lo hace? Y encuentro que en ese sentido Sichel está situado en una posición interesante, porque Sichel de alguna manera, claro, no es Lavín todavía, pero tiene potencial. Entonces a la derecha puede convenirle una figura como Sichel, que es más nueva. No sé, a Chile Vamos, pues, digamos, a Evópolis puede interesarle esa figura. A mí me parece que es bien impresionante lo que ha pasado con Sichel. Estamos en un momento en el cual se necesitan rostros nuevos, ¿no?
Ahora, me da la impresión, Arturo, que la gente más politizada, y la gente más politizada normalmente es la que más participa en las primarias, yo pienso que para ese tipo de votantes el factor pragmatismo, el factor el jugar no por el pingo que más te interpreta, digamos, sino por el pingo que más posibilidades tiene de ganar, yo creo que ese voto también incide.
También incide.
Entonces, a ver, esto, si bien es cierto que es una carrera que está abierta, yo creo que la nominación en definitiva la va a tener el candidato que sea más competitivo.
Bueno, entonces hay que ver un poco qué pasa con las encuestas en las próximas semanas, digamos, porque eso sería muy determinante.
Sin duda. Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Muchísimas gracias.
Pero gracias a usted. Qué rápido se pasó esto.
Muy rápido, exactamente. Bien. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene Información Privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilense. Que tengan ustedes muy buenas noches. Muchas gracias.
Muy buenas noches.
Buenas noches.